Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, se conmemora el Día de la Secretaria. Quiero mandar una felicitación a todos y a todos aquellos que ejercen esta función fundamental para la dinámica de las oficinas, negocios y demás espacios donde mantienen el orden, amabilidad y voluntad de servicio día a día. Muchas felicidades. Pero bueno, pasando a otros temas, hoy nos acompañarán Laura Brugués y Máximo. Comentaremos sobre la situación de inseguridad que vive el país y en especial Guanajuato. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, el gobernador Diego Sinué, aceptó su error de no asistir a las reuniones de seguridad del gobierno federal y se comprometió a no faltar ni una vez. ¿Será esa la solución? ¿Qué tan eficientes pueden ser esas reuniones? ¿La coordinación estatal y federal es relevante en estos temas? ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Díganos qué opinan y ahorita voy a leer sus comentarios. Pero en fin, también comentaremos la propuesta del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, quienes pidieron convocar con carácter de urgencia a las dos cámaras del Congreso de la Unión para discutir y aprobar su propuesta de ingreso básico universal, que consta de una forma de una seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. Algunos senadores argumentan que esta medida de apoyo puede ser vital para todos los mexicanos que han perdido su trabajo o su ingreso durante esta contingencia derivada del COVID-19. En un momento les vamos a dar más información al respecto, pero bueno, para terminar, platicaremos también sobre la extradición de Emilio Lozoya, quien se encuentra en España, pero que pronto vendrá a México, al parecer el miércoles de la noche o el jueves, y que ya negoció con 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Caerá Videgaray, Peña o hasta el mismo Calderón? ¿O ellos gozan de impunidad perpetua? Se va a poner bueno, señores, no se despeguen. Ahorita nos vemos, pero por favor, antes compartan este podcast. Ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. No se van a arrepentir. Gracias por estar un rato con nosotros. Apreciamos muchísimo tu presencia. Ya estamos a punto de comenzar. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, oigan, quiero recordarles que Cool Bites, ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. También síguenos, por favor, en Twitter, Facebook e Instagram. Pero ahora sí comenzamos. Buenos días, Máximo, Lau. Gracias por acompañarme. ¿Cómo los trata la vida?
Gracias a ti por invitarme nuevamente y pues contenta de estar, como cada miércoles, aquí en Confianza.
Yo alegre de haberme lavado las manos, igual que el presidente, nada más que yo no tengo un cargo público como para andarme zafando de la responsabilidad, pero pues creo que estamos bien con las noticias de hoy.
Así se va a poner muy bueno el podcast porque hay muchos temas polémicos que quiero comentar con ustedes, comenzando por la inseguridad. Fíjense nada más, según datos oficiales de junio del 2019 a mayo del 2020, es decir, durante los primeros 11 meses del mandato del presidente López Obrador, las cifras de víctimas de homicidio dolosos ascendió a 32.078 personas. Ello representa casi 450 asesinatos más en comparación con los 11 meses previos. En los primeros 5 meses del 2020 se registraron 15.016 asesinatos, casi 500 más que el mismo periodo del 2019, que ya de por sí era una cifra récord. Entonces, al parecer, ni las reuniones diarias de seguridad y la Guardia Nacional está dando un resultado. Y justamente hablando de esas reuniones en materia de seguridad, hoy en la conferencia del presidente López Obrador, el gobernador de Guanajuato, a punto del ataque de pánico, del desmayo y del llanto, mostró su arrepentimiento. Vamos a ver el corte y ahorita me dicen qué opinan al respecto.
que en cuanto más unión, comunión hay de estos tres niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso, mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabio reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? De julio, perdón. Cambié mi postura, por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también, el presidente Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos, estamos asistiendo. Y no solo yo, hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo diría el secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado.
¿Cómo ves, Máximo? ¿En verdad las reuniones en materia de seguridad son efectivas y son el cambio para traer la paz a nuestro país? ¿Recuerdas en diciembre cuando Andrés Manuel López Obrador felicitó a Sheinbaum por no faltar ni a una sola reunión? Y también cuando señaló a los gobernadores de Querétaro, de Nayarit, de Campeche, Coahuila y Guanajuato por no asistir. ¿Qué tanta relación tienen estas reuniones y la seguridad de facto? El gobernador de Querétaro, por ejemplo, Francisco Domínguez, no ha ido ni a una sola, y Querétaro es uno de los estados con la percepción de seguridad más alta del país.
Pues es que ahí tienes la relación entre ir a la junta, ¿no?, o arrepentirse muy al modo de padre, ¿por qué me has abandonado? Pues no tiene mucho sentido cuando vemos los datos en realidad, ¿no? Cuando vemos que en mayo hubo 2.913 homicidios dolosos, ¿no?, en situación de pandemia, ustedes dirán, bueno, pues es una reducción, sí. El mes anterior, en abril, hubo 2.926. Pero el mes que le precedía, en marzo, hubo 3.029. Es el segundo mes con más homicidios dolosos desde que se tiene registro. El otro se consiguió en julio de 2018 con Peña Nieto y nada más lo supera por unos 40, ¿no? Entonces, pues mira, la tendencia, según lo que nos plantea Alfonso Durazo y cómo se maneja, es que bueno, ya se combatió la tendencia. No estamos en situación de pandemia, los homicidios, los crímenes, tiene sentido que bajen, ¿no? ¿Las juntas han significado algo? Pues históricamente hemos visto que no, porque los repuntes han ido ahí han estado. Al final de cuentas, esta reunión creo que tiene de alguna manera pues un trasfondo de alguna manera político, en el que tú hablas con los gobernadores, tienes un entendido donde al menos puede existir la intención de coordinar las operaciones, pero en la práctica debe de haber aún una desconexión en los estados, porque a Guanajuato le han puesto cuarteles. Guanajuato ha estado como foco rojo desde hace varios meses, ha sido parte crucial en la estrategia de la Guardia Nacional, y aún así, digamos que esa intervención no funciona. Si ahora, con la promesa de entrar en las reuniones, Diego Sinué pues va a garantizar que se reduzcan los homicidios, pues qué fantástico. Pero al final de cuentas, si no hay una estrategia real que se pueda ver, que se pueda palpar y que reduzca lo que ocasiona los delitos, no simplemente las flagrancias, pues ahí veremos un avance. Pero hasta que estas reuniones no dejen de ser, pues digamos, el argumento para decir, miren cómo estamos chambeando, pero los números nos dicen que hay 2.000 muertos, casi 3.000 muertos por mes, pues la verdad para mí no funciona de nada.
Estoy de acuerdo contigo, Máximo. Creo que las reuniones de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente politizan el problema. Y además, aunque claro que sí tiene que haber una relación estrecha entre los estados y el gobierno federal, también es importante recordar que cada gobernador tiene su agenda y es responsable de cumplir su propio calendario. Lau, ¿qué opinas al respecto? ¿No crees que esta medida de las reuniones de seguridad también es un intento por centralizarlo todo?
Pues esas reuniones de inseguridad, así como lo mencionaban ustedes, o sea, realmente la pregunta es si va a garantizar en este caso que se reduzca la incidencia, la percepción de inseguridad. Yo no sé si el gobernador de Guanajuato lo que va a querer es que asistir o cumplir con esto que se le está pidiendo por parte del gobierno federal, y van a pasar los meses. Y con eso él también va a tener un arma política de decir, yo asistí a las reuniones, pero miren, las cosas no han cambiado. Y también hay que tener en cuenta que cada estado vive su propio, digámoslo así,
infiernito.
Exactamente, su propio infiernito, su propia crisis de inseguridad. En esos momentos, el Estado atraviesa una, pues digamos así, una guerra de cárteles por el territorio de la ruta de la droga hacia Estados Unidos, que era lo que habíamos platicado, de hecho, hace un par de semanas sobre el marro y el que le estorba al cártel Jalisco Nueva Generación por afectar sus tiempos en la logística de la ruta de las drogas. Entonces, este poderío entre el cártel Santa Rosa de Lima se está instalando justo en el camino de este otro grupo delincuencial. Entonces, ahí hay una situación muy neurálgica y creo que el gobernador de Guanajuato dijo, ya, o sea, ya no puedo más. Eso, o sea, realmente el poder armamentístico que tienen este tipo de grupos criminales, o sea, la letalidad que tienen, no la puedes combatir con policía local, definitivamente no se puede, y necesitas en este caso ya refuerzos, digamos así, por parte del Estado. En ese caso sería con la Guardia Nacional o con la Sedena, pero sí, ya no puedes, o sea, es un momento muy crítico en el Estado, muy lamentable, pero que donde yo creo que la actitud del gobernador, aunque se puso muy nervioso, como aparece en el video, fue decir, ¿saben qué? Pues me rindo. Yo sí despotriqué de las reuniones, pero aquí estoy y vamos a echarle ganas porque la situación está fuera de control.
Así es, y creo que me parece un poco burda la estrategia porque me da la impresión como si los gobernadores fueran los alumnos y López Obrador fue el maestro y tuvieran que ir a una clase especial para que les revisen la tarea. Creo que la atención permanente y cotidiana del presidente no es una garantía, y tanto es así que en la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no faltó a una sola reunión, los homicidios crecieron lo mismo, 1.7 que en Campeche, cuando el gobernador solamente fue a una. Pienso que es necesario rediseñar la estrategia de seguridad. Esa idea de a más reuniones, más resultados, es lo mismo que pasa con las conferencias mañaneras. ¿Creen que por dar una conferencia diaria se va a mejorar la comunicación cuando no siempre es así? Entonces creo que tenemos que rediseñar esa idea. Pero bueno, pasando a otro tema que también me saca úlceras del coraje, es la propuesta del PAN y de Movimiento Ciudadano, incluso también de algunos de Morena, quienes buscan implementar un ingreso básico universal de 3.207 pesos para todos los mexicanos sin condiciones para ayudar a las familias mexicanas. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo técnico de trabajo para analizar la viabilidad y los alcances de esta iniciativa, y probablemente la tratarán en el siguiente periodo extraordinario. Máximo, ¿cómo ves? De la nada tenemos a una oposición muy progre y muy de izquierda. En lo personal creo que esto es totalmente inviable. Primero, porque con qué ojos vamos a sacar ese dinero. Y segunda, porque el asistencialismo no es la solución. Y es que la verdad, ¿quién los entiende? Primero se quejaban de los proyectos de apoyo del presidente López Obrador. No criticaron a morir el apoyo a los adultos mayores y a los ninis. Y ahora imagínense darles a todos un apoyo sin ningún filtro, sin condición y sin algún estudio.
Bueno, esto no es un tema de ahorita porque ya nos cayó el chahuizle con el COVID-19. Esto es un tema que se ha planteado, por ejemplo, en la campaña presidencial, ¿no? 2018 con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya también planteaba un ingreso mínimo universal con el cual, pues, la idea es básicamente la misma que la de ahora, ¿no? Paliar a la gente, digamos, tener un suelo parejo con la supuesta intención de, pues de alguna manera, combatir las carencias alimentarias, las carencias económicas que tiene la población y así, pues, digamos, tener una condición más estable para la mayoría de los ciudadanos de este país. Aquí el asunto es que, pues, eso ya se había planteado antes y, pues, desde ese momento pues, se había dicho, bueno, está bien, pero ¿qué demonios vas a quitar? ¿No? ¿Qué clase vas a tener que mandar al diablo? ¿Todos los otros programas sociales? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se va a terminar cubriendo esto? ¿Vas a subir impuestos? ¿No? ¿El IVA tendría que aumentar el consumo? O sea, tendrías que cobrar entonces al consumo para que de alguna manera le diéramos vuelta al dinero. Esa clase de dudas sigue presente hoy, con la diferencia de que oposición dice, oiga, creo que ya es momento porque estamos en una emergencia donde el gobierno federal ha tenido mecanismos insuficientes para apoyar a las personas pues digo, a ciertos sectores de la población, ¿no?, que siguen siendo personas con carencias, pero pues no las que ha atacado el presidente, digamos, a las que ha tratado de beneficiar con los programas del bienestar. Entonces, pues bueno, todo este asunto llega como un poco pareciera oportunismo de decir, bueno, pues vamos a impulsar esto porque sí es posible, con algunos guiños, ¿no? Como diciendo, bueno, si estamos gastando dinero en esto, pues ¿por qué no? O sea, si estamos gastando dinero en temas como Santa Lucía, temas como el Tren Maya, pues ¿por qué no? Mejor dejamos de gastar ese dinerito y se lo damos a la gente en esta situación en lo que salimos de la pandemia, ¿no? Así. A mí me parece muy peligroso porque yo no estaba, yo tenía mis números en función del salario mínimo, 2,464 pesos. Con esos números, pues te da que al mes, vamos a suponer que le des este apoyo a 90 millones de personas. Esto es más o menos quitando, poniendo a la gente que está empadronada y pues más o menos con la diferencia entre los adultos mayores que recibirían sus pensiones y las personas que no tienen 18 años cumplidos, ¿no? Suponiendo con esos números que le tuvieras que dar a 90 millones de personas, con puro salario mínimo serían 221,296 millones de pesos. Y esa lana, pues son más o menos tres aeropuertos de Santa Lucía, con los precios que tiene ahorita el presidente, ¿no? O es 1.5 Tren Maya.
Así es.
Por un mes. Entonces, pues ahí para que nos demos ideas, si nos peleamos con un megaproyecto de esas características, pues yo quiero ver que pues nada más así salga el dinero. Y no creo que alguien se aviente a quitar los programas que ya existen en grado constitucional para apoyar a la población, ¿no? Pero lo curioso, nada más termino, lo curioso es que a esta iniciativa pues ya se están sumando las personas en Morena, ¿no? Y Ricardo Monreal, dicen por ahí los que saben, que pues se está moviendo con la oposición como para ver de qué manera esto puede llegar a caminar. Con una situación de emergencia, no llevarlo quizá a que esto sea de por vida, pero pues ahí uno dice, bueno, por lo menos aprovechan la oportunidad política para decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Pero de acuerdo con una nota en Excelsior, se recibió un informe, los legisladores de Morena reciben un informe donde básicamente dicen lo que les acabo de repetir. No hay manera de pues picarla a todos lados, ¿no?, y tener un ingreso mínimo, ¿no?, universal. Entonces, pues a mí me parece no una payasada, me parece algo que sí se podría discutir, pero pues el costo político, pues creo que no lo daría. Y eso es la desgracia de ese país. A mí me late que esto es pura voluntad política chicharronera y que vamos a taparle el ojo al macho un poco y vamos a ver después cómo salimos de la pandemia. Y todos se quieren aprovechar de eso, me parece que no va a caminar.
Así es, y además de que no nos alcanza, porque como bien dice, tendríamos que aumentar los impuestos y la deuda pública, no es la solución repartir dinero. Bien dice aquí Fidel Reyes Morales en Facebook, si quieres ayudar a alguien un día, dale un pez. Si lo quieres ayudar toda la vida, enséñale a pescar. Entonces, creo que tiene mucha razón, porque aunque sí es necesario proteger y fortalecer a la población en situaciones de crisis y emergencia, no se necesita una simple mensualidad, hay que crear una estructura, reformas, apoyos fiscales, incentivos laborales que tengan una columna vertebral fuerte y que puedan ayudarnos en momentos de crisis. Estas medidas, además de utópicas, me parecen populistas y electoreras. ¿Tú qué opinas, Lau?
Bueno, te comento, yo sí he sido partidaria de esta iniciativa y realmente no porque la esté proponiendo algún partido político. Desde que inició la pandemia en abril, ya se estaba hablando sobre el ingreso único vital de 3,746 pesos, se hizo este cálculo. También se hizo con base a prácticas que han implementado otros países en el marco de la pandemia. Lo que ocurre con este ingreso es que debe surgir precisamente porque los programas sociales de la actual administración no son suficientes para dar la cobertura en esa situación que estamos viviendo, donde ya se están perdiendo más de 1,000,000 de empleos y eso, si solamente contamos los formales. Pero, por ejemplo, el 30% de los hogares están jefaturados por una mujer y muchas de ellas pues cuidan niños, se dedican a labores de la casa o trabajan en el comercio informal. Entonces, también tendría una perspectiva de género esta iniciativa, por un lado. Y también, por ejemplo, Si el 16% reciben el 50% de sus ingresos de empleos en sectores vulnerables afectados por la pandemia, es decir, trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios, ustedes saben que aquí en la Ciudad de México ese es el pan de cada día, ¿no? El que la gente monta su puestito de comida, pero ahorita pues incluso hay unas alcaldías que les están levantando los puestos porque debido al aumento de los contagios. Entonces, yo creo que sí, hay que ver esta iniciativa con una, pues, en fin, en pro de ayudar ciertos grupos vulnerables que son mujeres, que son personas que trabajan en el sector informal, personas en condición de pobreza que realmente en esos momentos destinan la mitad de su salario a los alimentos y ahora con el aumento de estos debido a la pandemia, pues se están viendo definitivamente alcanzados por esta situación. Entonces, lo que yo critico aquí en ese caso es si Morena se dice que es un gobierno de izquierda, ellos debieron haberla impulsado mucho antes que el PAN, porque si dicen, no, es que el PAN ahora es hipócrita porque ahora porque propone una iniciativa de este corte, digámoslo así, como populista, entre comillas, pero yo considero que no lo es así, que puede ser una oportunidad para apoyar a esas personas. Lo malo es que se politizó, se convirtió en una cuestión, es que es mi iniciativa, no, es que es la tuya. Yo les digo a los diputados o senadores, pongan el nombre que se les dé la gana, háganla de nuevo, que si tiene que salir de Morena, que salga de Morena, que si tiene que salir de la presidencia, que salga de la presidencia con otro nombre para que se atribuyan en este caso su logro, pero que no dejen de dar este ingreso porque yo creo que en esos momentos es crucial, sobre todo para las familias que más lo necesitan, porque pues no todos realmente en esos momentos pueden guardar la cuarentena o pueden dejar de hacer sus actividades económicas justo por la situación en la que estamos, la situación que estamos en esos momentos atravesando.
Así es, Lau, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es muy importante tener en mente eso que mencionas, que el apoyo es necesario siempre y cuando esté bien identificado, bien seleccionado y categorizado. El ingreso universal, lo que a mí me molesta es que no puede no tener condiciones. Pero como bien dices tú, si tiene una parte de género o simplemente estructuras o filtros que ayuden a cierta parte de la población, creo que sería muy útil, pero aquí tampoco le encuentro mucha diferencia con los créditos que ya está dando el gobierno de apoyo. Entonces, es una política pública complicada que requiere de mucho gasto. En lo personal me parece un poco utópica, pero vamos a esperar al siguiente periodo extraordinario a ver qué nos dicen. Pero bueno, antes de...
Si me permites, a propósito que mencionas el periodo extraordinario, el lunes se van a reunir para proponer otros temas para el segundo periodo extraordinario que van a abrir. Y ahí van a meter el tema de fideicomisos y el tema de la reforma a la ley de presupuesto, para que lo tengan en cuenta, porque esto es muy importante. Es la tercera, es la vencida, porque es la tercera vez que intentan los diputados hacerle una reforma a la ley de presupuesto, pero no para reformar el presupuesto para beneficiar a la gente, sino reformar la ley de presupuesto para que el presidente tenga más, digámoslo así, control sobre eso. Ahí como para que lo tengamos ahí presente.
Exactamente, vamos a estarlo comentando en este podcast, sí. Va a estar mucho, mucho en nuestro ojo, porque recuerden que una sociedad informada y al pendiente es una sociedad que puede generar el cambio, así que vamos a mantener el tema muy presente. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero comentar lo de Emilio Lozoya. Ya hace más de 12 horas mandaron por él a España y en poco tiempo lo tendremos ya en tierras aztecas. Esto se va a poner muy bueno porque como parte de la negociación, Lozoya prometió entregar al gobierno de México 16 horas de grabaciones con prueba de los moches que recibieron dirigentes, diputados, senadores por participar en el Pacto por México y aprobar la reforma energética. ¿Qué análisis le das a esto, Máximo? La malévola oposición dice que López Obrador tiene la urgencia y la necesidad de distraer la discusión pública de los grandes problemas porque el país va en caída libre y para eso viene Emilio Lozoya a exhibir a peces gordos, pero que no serán Peña ni Videgaray, pues ellos gozan de impunidad. ¿Será que los contrincantes del gobierno federal ya están tan sesgados que no pueden ver ni celebrar cualquier buena acción del presidente, o en verdad esto será una cortina de humo?
Mira, yo le veo un mote de cortina de humo desde el momento en el que inició la administración y había aumentado Lema de parte del presidente diciendo que él no se iba a empantanar, ¿no?, en estos procesos, en estas persecuciones políticas, que a partir de ahora se iba a impedir la corrupción, no se iba a permitir, se iba a desterrar de este país. Aquí lo que hemos estado viendo es que conforme vamos encontrando no resultados del gobierno, pues curiosamente aparecen estas nuevas investigaciones que se dé de nuevo forma a las investigaciones y a las persecuciones. Yo no considero que esté mal en el sentido de hacer justicia, ¿no? O sea, encontrando esta red de corrupción y digamos, de ser ciertos los presuntos 12 videos de Emilio Lozoya y fincando responsabilidades, pues al final de cuentas la justicia tiene que hacerse. Y eso, la verdad, independientemente de que sea con Morena, pues es un logro en México, porque nunca se había hecho una persecución de ese tipo. Vamos a suponer que realmente Emilio Lozoya llega a decir, bueno, pues en realidad quien me mandaba fue Luis Videgaray, la mano derecha del presidente, eso nunca se ha visto, ¿no? Esa parte a mí me parece que pues es lo que necesitamos ver como algo rescatable. La otra parte donde pues quizás todo este movimiento y toda la información que salga alrededor de esto puede usarse como un distractor, pues eso ya dependerá, eso ya iremos viendo conforme ocurra. Esperemos a que llegue Lozoya y si llega diciendo misión cumplida o si llega diciendo que comience el show como Javier Duarte, pues digo, ya ahí nos podremos dar una idea, ¿no? A mí lo que me preocupa es que sí, justamente esto termine siendo una distracción, ¿no? Y que pues se nos empiece como que a borrar un poco que las acciones para combatir la pandemia, las acciones en contra de la inseguridad y de, pues, obviamente el tema económico, pues se vayan diluyendo por esta persecución, esta cacería y esta exposición a los malos de antes. Pareciera que estamos viendo muchísimo al pasado, pues cuando se supone que estamos transformando para hacer un futuro, ¿no? Pero digo, al tiempo y ojalá nos equivoquemos, pero pues todo esto a mí me pinta que sí va para dar un mensaje político y para generar una distracción.
Así es indudable que Emilio Lozoya sí es el perfecto retrato de la inmoralidad y la corrupción de la élite política y económica del viejo régimen, pero también hay que recordar y tener siempre en mente que él no se mandaba solo y que hay peces mucho más gordos que él implicados en el tema. Lau, ¿tú crees que se puedan iniciar investigaciones, por ejemplo, con Videgaray, Peña y hasta Calderón?
Pues mira, en ese caso de lo que mencionan de los sobornos y todo esto de que había alguien detrás, mira, en la política no hay coincidencias. Y resulta que si hubo los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética en el Congreso, pues vamos a ver cómo obtuvieron los votos. O sea, ahí eso, por ejemplo, recordemos que en la 62 legislatura el PRI y el PAN tenían la mayoría en ambas cámaras. Entonces, recuerdo que en diciembre del 2013 se aprobó la reforma energética con 95 votos de la alianza PAN, PRI y Verde, que ahorita Verde es un aliado de Morena. Y en la Cámara de Diputados, pues el PRD, PT y Movimiento Ciudadano pues votaron en contra y obviamente PAN y PRI a favor. El problema aquí es que si revelan esas listas, por ejemplo, gobernadores como Miguel Barbosa de Puebla, que en su momento era senador, Francisco Domínguez de Querétaro, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, estuvieron entre los negociadores de esta reforma desde la oposición en el Senado, y en la Cámara estaban los panistas Ricardo Anaya, Luis Alberto Villarreal y Arturo Escobar del Verde, que ahorita es el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí va a salpicar de todo, o sea, tanto a los que en ese momento eran diputados, senadores, como y que ahora ocupan pues un cargo de gobernador siguen en la administración pública. Entonces ahí es donde vamos a ver si la justicia va a ser selecta o solamente va a ser para salpicar a unos, a otros no. Yo creo que el cartucho Peña Videgaray no se lo van a gastar todavía. Quizás hasta el año entrante que vengan las elecciones. Yo creo que no te gastas tu arma secreta tan pronto, pero con esto de los audios, por lo menos van a empezar a hacer, digamos así, lo que es la campaña, pero para el tema de los gobernadores y para hacer ya por fin vamos a empezar a hablar de la corrupción del PRI, caray. O sea, yo llevamos 2 años y es todo Calderón, pan, Calderón, ya, y Peña, ¿dónde? O sea, yo digo que es un momento para ya empezar a meter en el debate público también la supuesta o la corrupción del PRI, que de la que tanto se usó para hacer campaña, de la que hoy gozan los que están en el poder. Entonces, sí se va a poner interesante, se va a poner bueno, pero digo, no, yo digo que no se van a gastar este cartucho tan pronto dentro de las negociaciones que hay. Y bueno, ahí vamos a empezar a ver conforme avancen los meses quién va cayendo, a quién le pegan, a quién no, a quién protegen y así.
Así es, agarren sus palomitas porque se va a poner bueno. Tendremos que esperar un poco más, como bien dices, para conocer la información certera. La extradición de Emilio Lozoya en México se producirá tentativamente mañana jueves. El exdirector de Pemex dormirá todavía esta noche en la prisión de Navalcarnero. Entonces, vamos a esperar más noticias. Ojalá, y en verdad, como dicen ustedes, sea justicia parejo y no selecto. Pero bueno, antes de irme, quiero saludar a los que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Jorge Ávila, saludos. Tercer Imperio Mexicano, gracias por conectarte siempre. Ricardo Rivera, muchos saludos. Un saludo especial a Humberto Rodríguez. Siempre te leo y agradezco en verdad tus comentarios. Tan buena vibra. Leoín, muchos saludos. JBD Valentine, muchos saludos. Gracias por conectarse. Con Facebook, como siempre, saludos a José Almazán Mendiola, Víctor Velasco, Miquel Guillén. Muchas gracias a todos por conectarse y por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Máximo Lau, muchas gracias por acompañarme.
Gracias.
Estuvo muy, muy interesante el podcast de hoy, muy enriquecedor y muy completo. Ah, y antes de que se me olvide, si no me han hecho caso, quiero recordarles que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de esparcimiento y de distracción, visita coolbites.mx, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos mañana a las 11:30, como todos los días. Cuídense, les mando muchos abrazos, que tengan un buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.